Bien, vamos a charlar nuevamente con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Doctor Ávila Vázquez, Julián de Sassouza, Rodrigo de Chandía y Claudio Longo, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola muchachos, ¿cómo andan?
Gracias por atendernos, ¿sí?
No, por favor, un
gusto. Bueno, ya está el fallo, ¿cómo viene el tema?
No, desgraciadamente todavía no tenemos el fallo. Está reunido el tribunal 6 horas, encerrado en su oficina, debatiendo cuál va a ser la sentencia.
Uh-huh.
Y con toda la gente acá, la prensa, las madres de Barrio Ituzaingó, los acusados, esperando a ver cuál va a ser el veredicto final.
Claro.
Así que bueno, no sabés, hay muchísimo nerviosismo, porque es muy extraño que 6 horas de liberación, si bien es una causa compleja, ya hace 2 meses y medio que estamos con las audiencias, ya hace casi 8 meses que todo el expediente estaba en el tribunal. Así que bueno, sabemos que hay muchas presiones, ¿no? Este fallo, si es un fallo favorable para los vecinos, va a poner una limitación concreta a la aplicación de los agrotóxicos, ya que se va a reconocer que es un delito tirarlos de manera que contaminen áreas pobladas, y el que lo haga va a poder ir preso, ¿no? Así uh-huh. que sabemos que puede haber, hay muchos sectores interesados en que esto se siga considerando que es agua con sal, que es algo que no es tóxico y que no hay problema que te fumiguen, que siga la impunidad en este sentido para 12 millones de personas que son las que viven en los pueblos fumigados del interior del país.
¿Cuál es su pálpito? ¿Qué es, digo, no solamente el suyo, sino el de la gente que ha estado con usted, quienes están a su alrededor, la sensación de las víctimas?
Sí, mira, lo que nosotros creemos que va a haber un fallo favorable para nosotros, ¿no? Para el derecho a la salud de la población por encima de los intereses del agronegocio. De todas maneras, esta es la provincia de Córdoba, donde el azotismo tiene una influencia y un poder muy grande, que para colmo hace menos de un mes han hecho un acuerdo el gobierno provincial con Monsanto y están estableciendo una nueva planta gigantesca acá muy cerca de la ciudad de Córdoba. O sea, que son los principales impulsores de este tipo de emprendimientos económicos en el campo. Entonces, sabemos que hay interés muy grande. El pálpito nuestro por la actitud que veíamos durante estas 17 audiencias es que los jueces han comprendido en profundidad cómo funciona el sistema de agricultura tóxica actualmente y también han visto el impacto que esto ha tenido en las familias del barrio, porque han venido muchísimos vecinos a contarle cómo tuvieron que abandonar sus casas porque sus hijos se enfermaban y se morían, o cómo moría la esposa con un cáncer fulminante, y cómo le aplicaban agroquímicos todas las semanas ahí a media cuadra de donde ellos vivían, ¿no?
Uh-huh.
O sea que bueno, ahí se ha juntado suficiente testimonio, suficientes pruebas, vinieron muchos científicos, los estudios epidemiológicos que nosotros veníamos generando desde hace varios años también muestra cómo los casos de enfermos del barrio se concentraban en las cuadras que estaban más expuestas a la fumigación, que estaban más en contacto con la frontera urbano-agrícola. Entonces, hay suficiente elemento como para aplicar la ley de residuos peligrosos, que hasta ahora nunca se había aplicado, porque hace más de 10 años que distintos grupos de pueblos vienen denunciando que los fumigan, y la policía ni los fiscales actuaban porque consideraban que no había un delito. Sin embargo, aplicando la ley, leyendo con detenimiento la ley de residuos peligrosos en su artículo 50, claramente está establecido de que si vos contaminás el aire o el ambiente de un lugar con tus residuos poniendo en peligro la salud, vas preso, digamos, tenés una condena de 3 a 10 años, y ni esto no corresponde hacerlo como cabe en cualquier pensamiento lógico, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa.
Perfecto. Doctor Claudio Longo, ¿cómo le va? Hoy se hablaba muy fuerte de que la condena podría ser trabajos comunitarios de comprobarse el delito. ¿Ustedes están de acuerdo con si esto es así, que la condena sean trabajos comunitarios en hospitales de los responsables de la fumigación?
Sí, Mira, yo soy médico, yo trabajo en los hospitales públicos y cuando las compañeras, sobre todo las compañeras enfermeras de los servicios de oncología pediátrica se enteraron de esta posibilidad, me dijeron que por favor no realicemos esa acción, porque sobre que los pobres chicos están con cánceres y leucemia, principalmente a causa de estos tipos, mandárselos ahí a que le alcancen la bandeja de comida o que le digan cuentos, es una actitud muy hipócrita y muy no cabe, ¿no? Ellos no están dispuestos, el personal de los servicios de oncohematología, a aceptar que estos tipos, que nosotros sabemos, porque hace años que venimos verificando que nuestros pacientes con cáncer proceden de la zona donde se los fumiga, no nos parece muy buena idea que vengan a hacer los Boy Scouts a estos lugares, ¿no? Uh-huh. Creo que los tipos, las personas que están acá acusadas...
Que son tres, ¿no? Digo, dos productores y el fumigador.
Hay uno de los productores que no se generó prueba suficiente, entonces inclusive nosotros que somos los querellantes aceptamos desincriminarlos por falta de prueba, pero los otros dos sabían perfectamente que el barrio estaba en emergencia sanitaria, porque hace 10 años que está declarado por la municipalidad con una ordenanza de que el barrio está en emergencia sanitaria y que había que realizar una serie de intervenciones para tratar de ayudar a la población que estaba en una situación de enfermedad, de epidemia, de problemas ambientales. Entre esas medidas se prohibieron las fumigaciones. Uh-huh. Y estos tipos seguían fumigando a pesar de que sabían que estaba prohibido. Lo hacían de noche o los fines de semana para escapar a los controles de la patrulla ambiental. O sea que no mandarlos a la cárcel realmente nos parece muy poco, más teniendo en cuenta de que el costo, digamos, el precio de la soja que cosecharon en el año 2008, cuando nosotros los acusamos de estar fumigando con un avión, en ese momento era la venta de esa soja que estaba sembrada alrededor del barrio significaba $700,000, ¿no? Los tipos estaban envenenando a su vecino por $700,000. Parece que tienen que ir a la cárcel.
Sí. ¿Tienen algún número que ustedes hayan arrimado a la justicia que dé cuenta la cantidad de víctimas fatales? Digo, yo por caso recuerdo dos ahora, y cantidad de enfermos vinculados a la utilización de los agrotóxicos.
Sí, mira, hay varios estudios epidemiológicos. El último es el más completo, lo hicimos en el año 2010. Yo era secretario de Salud de la ciudad de Córdoba y armamos esos programas, inclusive nosotros hicimos las denuncias penales en el 2008. Hay un estudio que nos posibilitó ver que el 33% de los vecinos del barrio que habían muerto en los últimos 10 años habían muerto de cáncer. Cuando en toda la ciudad solamente el 19% muere y moría de cáncer. O sea que la tasa de muertos por cáncer en ese barrio era significativamente más alta que la de toda la ciudad. Una situación muy similar se ve en otros pueblos fumigados como Leones o Marco Juárez o pueblos del interior de Santa Fe y Chaco. Los pacientes que nosotros verificamos en los últimos que tenían cáncer y que estaban con vida eran unos 61 y los muertos eran unos 88 entre el año 2010 y 2000, lo cual sumaba a más de 140 pacientes en una población de 5.000 vecinos, sin contar más de 20 familias que se fueron del barrio, que lograron vender sus casas y emigraron del barrio a consecuencia de que tenían ya hijos enfermos o temían por su salud. Hay que tener en cuenta que Barrio Ituzaingó es un barrio humilde, es un barrio de trabajadores, no es un barrio de plan, pero tampoco es una villa miseria, ¿no? Es un barrio de gente humilde que ha ido construyendo con mucho esfuerzo su casa de material, que de pronto cuando se dieron cuenta que se enfermaban por estar ahí, querían irse y venderla, encontraban que nadie pagaba el valor de su casa porque nadie quería, no tenía precio.
Claro, ¿quién se la va a vender?
Sí, decir, prácticamente en el momento, en el año 2008, la hipótesis de trabajo que teníamos en la municipalidad era tener que trasladar el barrio. Si no encontrábamos la manera de controlar las causas que generaban los cánceres.
Qué impresionante, ¿no? Parece un cuento, ¿no? Una película. y forma parte de la vida real, real de la gente de la población, ¿no? Es impresionante.
Sí,
no,
el problema es que son muchos los pueblos que están en esta situación. Esto de Barrio Ituzaingó nosotros lo conocemos con detalle porque está pegado a una ciudad importante,
claro,
como Córdoba, donde hay una universidad que puede estudiarla, donde hay medios de prensa que son capaces de transparentar esta situación.
Sí,
pero en los pequeños pueblos, donde pasan situaciones similares, cuando el médico del pueblo empieza a denunciar lo que está pasando, rápidamente el intendente y los empresarios ricos del pueblo empiezan a bloquearlo, a condicionarlo. Y
sí, esto mencionaba médico, yo, ¿no?, anoche, ¿no? Digamos, si en las afueras de una ciudad tan importante como es Córdoba capital pasa esto, imagínense lo que deben pasar en pueblitos muchos más pequeños de provincias como Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco,
debe ser terrible. Por eso nosotros armamos una red para trabajar con los médicos de los pueblos fumigados, que es una red que depende de la Facultad de Medicina de Córdoba y la Facultad de Medicina de Rosario. Y estamos permanentemente dándole información, asesoramiento y recogiendo información para apoyar a esos grupos de los equipos de salud que están luchando solo en el interior del interior contra empresarios ojeros que llevan adelante este sistema de agricultura.
Le hago una última pregunta, doctor, por lo menos de mi parte. ¿Ustedes han detectado presiones de importantísimas empresas vinculadas a los agroquímicos y agrotóxicos, digo, ahora del estilo Monsanto y demás?
Mira, Monsanto ha multiplicado por 4 sus publicidades en los últimos 15 días en los medios masivos de la provincia. Después, en las últimas 2 semanas han salido 3 notas muy en páginas principales del principal diario La Voz Interior, que es el Grupo Clarín, de acá de Córdoba, 3 notas así apologénicas sobre la ventaja de Monsanto y el sistema de agricultura y denostando todo nuestro trabajo e información de los grupos de médicos y de ambientalistas como si fuera basado solamente en posiciones dogmáticas e ideológicas y no sobre datos concretos de la realidad. Y después sabemos que hay unos abogados que han presenciado todas las audiencias, que han sido contratados por un bufete de Estados Unidos, muy importante, que sabemos que trabaja para Monsanto, y ellos han contratado a estos abogados para que estudien todas las argumentaciones que se están usando en este juicio, sin duda como para conocerlas con detalle, para poder contraatacar.
Ahora,
Y después lo otro que nos preocupa mucho, y por eso estamos ahora con esta demora en la resolución del juicio, es que hace pocos días hubo un cumpleaños de uno de los miembros del Tribunal Superior de Córdoba, donde se juntaron con el gobernador de Córdoba y los principales ministros, los miembros del Tribunal Superior, lo cual no nos parece nada bueno por la independencia de poderes que tiene que haber, y más en vista de que estaba este fallo tan importante, va a realizar en pocos días.